Muy buenas tardes, una tarde con 33 minutos de este viernes 24 de abril de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo está, don Juan Pablo?
Muy bien, sobreviviendo, como dice Gloria Gaynor.
Sobreviviendo, claro, no he entendido el mensaje, ahora me quedo clarito. Oye, bueno, la noticia del día en nuestro país, o una de las noticias, es la solicitud de reorganización judicial a la cual se acoge la compañía Enjoy, operadora de varios casinos en el territorio nacional y en países de la región también. Conocimos esta noticia en primera hora de la mañana a través de un hecho esencial que la compañía informa a la Comisión de Mercados Financieros, donde detalla las razones por las cuales se está acogiendo a esta medida. Recordemos, señor director, para aquellos auditores que nos escuchan y que no están familiarizados con el proceso de quiebra o de reorganización, como se llama ahora, es que existen dos etapas a partir de la nueva ley de insolvencia y reorganización que fue aprobada a eso del 2015. La primera etapa se llama reorganización y es lo más parecido que tenemos en nuestro país a una cosa, a lo que se llama el Chapter 11 en Estados Unidos. Y luego existe la figura de la quiebra propiamente tal o liquidación, como se denomina hoy día. La compañía Enjoy está acogiéndose a la primera figura, a la figura de reorganización judicial, con el objetivo de intentar salir del trance en que se encuentran. Ellos dicen en la carta a la Comisión de Mercado Financiero que el estallido de violencia después del 18 de octubre ya implicó un impacto profundo en las finanzas de la compañía y que eso se agravó con el cierre de los casinos derivados del coronavirus.
Ahora, hay una empresa que ha venido a los tumbos en el último tiempo, una linda historia familiar que partió a mediados de los años 70 en Viña del Mar con la familia Martínez, que se expandieron primero a Panamá solos, en los años fines de los 90, principios del 2000, que después vendieron sus participaciones afuera. Y cuando vino la ampliación del negocio de los casinos en Chile, fueron por varios de estas ciudades, crearon Enjoy, les fue muy bien en un principio, pero finalmente creo que lo que les pesa hasta el día de hoy, y que lo que está ocurriendo en los mercados finalmente la guinda de la torta, pero que lo que les pesa fue la compra de lo que conocíamos por el Hotel Conrad en Punta del Este, que les complicó muchísimo las finanzas. La familia Martínez perdió el control ahí, entró el fondo Advent, tuvo que poner 120 millones de dólares a la vena para poder seguir operando. Pero lo que pasó después del 18 de octubre primero y segundo con la crisis del coronavirus terminó por ser una situación muy complicada para Enjoy, esta situación financiera muy, muy difícil. Pero fíjate que si uno mira el comportamiento de la acción, a principios de abril parecía ser que venía algún nivel de solución, porque la acción además se pegó un salto importante. El día 2 de abril costaba 7 pesos, el día 7 de abril, o sea, 5 días después, costaba 14 pesos, o sea, había duplicado su valor y más o menos había tenido este precio hasta ayer. Ayer estaba en niveles de 13 pesos y hoy obviamente el mercado, al conocer la noticia, la acción se desplomó, en algún minuto estuvo cayendo 66% lo vi yo, ahora está en
26%. 27, sí. Oye, recordemos que esta acción se abrió en bolsa a principios de julio del 2009, ya hace poquito más de 10 años. Y está revisando la página web. La compañía hoy día tiene operaciones, además de Punta del Este, como decía el señor director, en Antofagasta, Chiloé, Coquimbo, Los Ángeles, Mendoza, Pucón, Puerto Varas. Punta del Este, San Antonio, Santiago, que es el casino que queda ahí en San Felipe, además de Villa Rica y, por supuesto, el lugar donde empezó todo, en Viña del Mar, el clásico casino de Viña, ¿ya? Hay varias preguntas que uno se hace, señor director, que son como anexas a esto. La compañía, como usted dice, venía en una situación de reestructuración tanto de su capital como de su deuda. Había habido algunas conversaciones con tenedores de deuda privado en los últimos meses. Está todavía por verse cuál va a ser el impacto en esos tenedores de deuda. Hay varios fondos involucrados, nacionales, y que entiendo que algunos internacionales también. Además de eso, yo hoy día hacía la pregunta a una persona que sabe harto el tema de qué sucede con las licencias de casino en estos casos. Me imagino, dado que la Superintendencia de Casino es una entidad relativamente nueva, esta es una situación novedosa, me imagino que está contemplada, pero probablemente va a ser la primera vez que se aplique una norma, si es que la existe. Y la otra pregunta más relevante es qué pasa con el resto de la industria, porque Enjoy obviamente es parte de una industria de entretenimiento y casinos que se ha visto muy afectada después de octubre del año pasado, y ahora especialmente afectada debido a los cierres de los locales de entretención y los casinos. Entonces probablemente Enjoy no es una excepción en la industria, debe ser probablemente representante de una tendencia que debe estar afectando al resto de los operadores de la industria. Entonces, una industria complicada, una empresa que, como decíamos, una historia familiar que lamentablemente entra en este proceso de reorganización judicial.
Fíjate que Pulso, en esta sección que se llama Pulso Trader, tiene además un desglose de quiénes son hoy día los principales acreedores. Y fundamentalmente son compañías de seguro, hay algunos fondos small cap también, y pareciera ser, aunque una participación menor, pero a los cuetos les llueve sobre mojado, porque también a través de Costa Verde, que es la sociedad de inversiones por la cual operan la TAM, también es uno de los acreedores, así como el Fondo Moneda, que tiene ahí dos posiciones también. Una interesante nota que tiene Pulso Trader, que los invito a que la lean, porque entrega bastantes detalles.
Así es. Bueno, y en el mercado local, con números negativos, vamos a estar comenzando eso en un ratito, pero hoy día el presidente Piñera, que fue la otra noticia que marca el día, dio una entrevista al programa Bienvenidos de Canal 13, una entrevista extensa. Habló con Tonka Tomisic y Amaro Gómez Pablo, los conductores del programa, y dijo varias cosas que yo creo que no deberían ser una sorpresa a pesar de lo fuerte que suenan, y sinceró un poco la realidad económica del país. Dijo, probablemente vamos a superar el 10% en materia de desempleo y probablemente van a haber más de 1 millón de personas que van a quedar sin trabajo debido a la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Y volvió a repetir algo que, bueno, lo comentamos en la mañana. Yo sé que en la mañana quizás sonamos un poco negativos, pero yo creo que es importante sincerar cuál es la realidad de nuestro país para los que nos escuchan. Probablemente la recesión que vamos a vivir va a ser la peor recesión de nuestras vidas. Y bueno, lo que se viene para adelante es un panorama bastante negro. ¿Ah? Y eso es lo que el presidente Piñera describe hoy día en este programa.
Por eso hay que estar todos juntos en esto, que parece un llamado de repente medio banal, medio sin fondo. Uno ve países que han estado más complicados que nosotros en algún minuto y vemos a oposición y gobierno remando para el mismo lado. Aquí todavía nos falta eso, vemos una parte de la oposición muy responsable, haciendo las cosas bien, pero otra parte absolutamente mirando hacia otro lado, mirándose el ombligo. Ya hemos visto algunos próceres del sector, como el expresidente Lago, quien hizo una crítica al respecto. Ayer el senador Arboe también, criticando a parte de la oposición en que creen sacarle una ventaja corta en vez de preocuparse por el país. Yo creo que esta crisis va a ser menos dolorosa si todos remamos por el mismo lado. Va a ser mucho más dolorosa si andamos mirando la cuenta corta y cómo salimos beneficiados en esto.
Tal cual. Así que bueno, va a ponerse las pilas. 1 millón de personas sin trabajo es 1 millón de familias al menos que quedan con una situación bien precaria. Entonces yo creo que es hora de entender de que lo que se viene va a ser nos va a impactar a todos de una u otra manera, y probablemente vamos a tener que pasar por una situación muy dura como país.
Así es.
Oye, ¿te parece si nos vamos al pantallazo?
Tenemos, vamos,
a Cristóbal Doberti, que ya se está haciendo un habitual de los viernes. ¿Qué tal, Cristóbal?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, Cristóbal.
Cristóbal es gerente regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Oye, Cristóbal, ¿cuál es tu mirada respecto de la situación del mercado hoy día después de esta semana?
Después, claro, porque la semana fue bien, bien particular. Hoy día, en general, con una leve tendencia negativa, dependiendo del índice que uno mire, con una leve tendencia negativa en los mercados. Disparidad en términos de las distintas regiones. Hoy día Estados Unidos algo avanza, de manera en torno a un 0,5%, mientras que las principales bolsas europeas retroceden en torno a un 1%. Esto último, en la medida de que si bien los ministros del Eurogrupo han mencionado esta posibilidad de empezar a generar planes o paquetes conjuntos, la verdad que hay mucha falta de detalle y eso en general tiende a decepcionar a los mercados europeos hoy día. Recordemos que las distintas autoridades a nivel internacional y también los bancos centrales, que es lo que pueda pues, quizás pasar la próxima semana, podrían empezar a moverse hacia planes fiscales más agresivos y monetarios también más expansivos. De hecho, Estados Unidos ayer anunció un nuevo plan, una extensión del plan adicional, casi un poco más de 400 mil millones de dólares. Y en Europa, que se ha quedado un poco más atrás, porque tiene también no espaldas tan grandes como otras regiones en términos fiscales. Lo que se ha buscado es generar un fondo común entre todos, ¿no es cierto?, los países del Eurogrupo, que ha ido avanzando lentamente, pero no a la velocidad, ¿no es cierto?, que el mercado esperaba. Y de alguna forma también continúan estas disputas entre los países del norte y del sur. Y en cuanto al mercado local, la verdad que viene también con alguna tendencia, ¿no es cierto?, negativa, cae algo más de un 1%. La verdad que bastante alineado lo que está pasando con las bolsas de la región.
Brasil cae general, fuerte, ¿no?, Cristóbal. Brasil cae fuerte, día probablemente más por problemas políticos de Bolsonaro con la renuncia de algunos ministros.
Sí, cae más de un 6%, que es lo que tú destacas. Hoy día cae más de un 6% y que viene, ¿no es cierto?, ligado a las situaciones internas. A ver, en general, la verdad es que el mercado bursátil esta semana ha estado ha mostrado una volatilidad alta. No tan así como lo vimos los primeros, ¿no es cierto?, los momentos más duros de la situación pasada a fines de febrero, donde la volatilidad de las bolsas implicaba retornos ya sea positivo o negativo en torno al 10%, pero esta semana la verdad es que estuvo marcado por la evolución del precio del petróleo, el impacto que eso tuvo sobre distintos indicadores y las perspectivas que de alguna forma el mercado empieza a señalar para el mercado del petróleo hacia adelante. Pero la verdad que el mercado todavía está buscando noticias, todavía se está acomodando, si queremos verlo así, a lo que pueda pasar en el corto plazo en términos fiscales adicionales o la próxima semana en términos de manejo política monetaria. Ya claramente empieza las cifras de contagio a tomar una dinámica más favorable en las principales economías del mundo, ex Estados Unidos, donde ahí la sincronía que puedan mostrar los distintos estados en términos de contagio empieza a ser la clave. Claramente hay algunas semanas en las cuales se ven mejoras, pero en la medida que otros estados empiezan a mostrar cifras de contagio mayores, empieza justamente a rebrotar, ¿no es cierto?, los números de contagio, lo que hemos visto en los últimos días. Había una serie de noticias, lo que tiene relación a nuevos estímulos, perspectivas de nuevos estímulos, datos de actividad esta semana, indicadores de confianza manufacturera y servicios anotando retrocesos bastante importantes, utilidades corporativas que en general han ido decepcionando al mercado, principalmente lo que tiene relación al sistema bancario, porque dada la situación actual, los bancos han decidido utilizar, ¿no es cierto?, esa caja de alguna forma para fortalecer su posición financiera, y en esto el mercado se ha ido acomodando las nuevas noticias. Que en el margen en términos de utilidad y económica han tenido un tinte más bien negativo, en el margen en términos de nuevos contagios y estímulos adicionales han tenido un tinte más bien positivo, y que ha generado, ¿no es cierto?, esta volatilidad en la última semana, que vamos a cerrar la semana en general con leves caídas en los principales indicadores bursátiles, y que se ha sumado, ¿no es cierto?, los últimos días en las noticias en lo que tiene relación al precio del petróleo.
Uh-huh. Oye, Cristóbal, una última pregunta porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Crees tú que puede haber todavía un impacto en la política monetaria a estas alturas, porque, o incluso la política fiscal, porque da la sensación que está en la magnitud del frenazo económico autoimpuesto debido al coronavirus, que pareciera ser que las políticas de estímulos fiscales o monetarias no van a tener demasiado impacto, incluso con las magnitudes que están viendo, al menos en Estados Unidos?
Eso es muy buena tu pregunta, en el sentido que, si bien ya se han diseñado los paquetes de estímulos, ¿cuándo van a empezar a impactar favorablemente a la economía, verdad? Y los timings con lo cual eso se ejecute claramente es determinante para finalmente conocer qué tan profunda va a ser el retroceso económico durante el primer semestre, que va a ser, ¿no es cierto?, una caída muy profunda. Y mientras más tarde lleguen, por un lado, los planes fiscales ya aprobados, que de alguna forma se implementen, que debería empezar a pasar a partir de estos meses de mayo, que simplemente quiere decir que efectivamente le llegue a las personas, termina siendo clave. Lo que tiene relación al manejo política monetaria, la verdad es que las bajas de tasas, si bien, ¿no es cierto?, son necesarias, y si bien, ¿no es cierto?, tiene un impacto sobre la economía, bueno, no es inmediato y es rezagado. Y quizás lo que va a ser más inmediato en términos de impulso, de extrabar las presiones sobre los mercados de la economía, son las medidas de política monetaria no convencional y las líneas de liquidez aprobadas sobre pequeñas y medianas empresas. Claro, efectivamente, cuando los bancos centrales mueven su tasa de interés no tiene un impacto inmediato, tiene un cierto rezago, y que también pasan por un filtro, ¿no es cierto?, de demanda de crédito y oferta de crédito, ¿se fijan? Pero sí, probablemente lo más efectivo en el corto plazo sean la liquidez que ha entregado los bancos centrales en el mercado mediante la compra de activos y el otorgamiento, ¿no es cierto?, de líneas de crédito, de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, apoyados también por los programas, ya sea de seguro de cesantía o de liquidez también a las pequeñas y medianas empresas, lo que de corto plazo tenga un impacto más evidente más que las bajas de tasa de los bancos centrales.
Clarísimo, gracias Cristóbal.
Muchas gracias a ustedes, Fernando y Juan Pablo, que estén bien.
Completísimo. Gracias.
Gerente Regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Bueno, señor director, el BCI, en su compromiso con el país, le ofrece a sus clientes que tienen crédito hipotecario la posibilidad de postergar hasta 6 meses su crédito con una tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional para usted. Si usted necesita solicitar este beneficio, vaya a www.bci.cl y tiene hasta el 26 de abril para pedirlo.
Oye, desde hace pocos días se incorporó un nuevo auspiciador a nuestro programa y con además una gran noticia, pues debuta con un tremendo producto para quienes se están quedando en su casa y probablemente el auto también, se está ocupando muy poco el auto. Y qué mejor manera que tenerlo asegurado con un seguro flexible que tiene un valor fijo mensual de apenas 9.990 pesos, más un variable que es por kilómetro. Entonces, si usted lo usa poco, paga muy poco todos los meses. Si lo ocupa más, en algún minuto va a pagar un poquito más, pero es absolutamente flexible a los movimientos personales que a veces una tarifa fija nos complica la vida. Bueno, este nuevo producto de Sura que tiene para todos ustedes.
Y usted hacer puede ser más simple con el servicio de parte de pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más de esto en almagro.cl/ppago. Señor director, tenemos en línea a don Marcos Culca, gerente general.
Lo teníamos.
Sí. Bueno, esto sucede.
Pero preséntalo igual mientras van perfeccionándose.
Claro que Marcos Culca es gerente general de la Fundación Chile y a través de la Fundación Chile hay un programa donde se va a lanzar un nuevo fondo de inversión que es muy interesante porque está destinado, según lo que entendemos, a apoyar a proyectos innovadores y ágiles que den respuesta a la crisis sanitaria y económica. En el fondo, que le peguen en el hueso al problema que estamos enfrentando hoy día con el coronavirus. ¿Ah? Pero no sé si está Marcos de nuevo al aire. ¿Aló? No todavía, parece.
Todavía no. Realmente. Bueno, la Fundación Chile en este tema, que ha trabajado siempre de la mano de Corfo y creo que en esta ocasión particular también con la Sofofa, son buenos impulsores y apoyadores de los emprendedores, pero en estos minutos donde más se necesita es que están dando una mano con este programa, con este fondo de inversión que
vamos. Ahí está Marco,
a conversar Marco con él.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú? Te teníamos antes al aire, parece, y justo te caíste cuando estábamos presentando. Ahora sí.
Sí, hola, ¿cómo están?
Bien, pues. Muy bien. Estábamos comentando que parece que ustedes están lanzando un proyecto nuevo, un fondo de inversión para apoyar iniciativas que vayan a tratar de dar respuesta a esta crisis sanitaria, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poco eso?
Sí, mira, nosotros, bueno, desde Fundación hace mucho tiempo venimos como preparándonos en este mundo que es como complejo, incierto, ambiguo. Y lo que estamos haciendo hoy día es poniendo a disposición todo lo que hemos ido aprendiendo, principalmente, bueno, para el apoyo a la crisis sanitaria directamente, para reactivar la economía, para ver en el mediano y largo plazo qué se queda aquí y qué cosas en el fondo se van a terminar quedando. Entonces nosotros lo que creamos es este fondo COVID, que lo pusimos Colaboración y Vida, y que la idea de este fondo tiene que ver con eso, con lo que estábamos hablando, de cómo apuntar a la crisis sanitaria directamente, en temas de salud, de prevención, atención, cómo ayudar a la comunidad, cómo ayudar a la economía y el empleo, las pymes, a los trabajadores, al mercado, y cómo darle acceso a la educación a los niños hoy día, obviamente, que están a distancia. Entonces creamos este fondo Colaboración y Vida, donde hoy día los primeros aportantes son Entel y CMPC, y estos aportes son equity free, quiere decir que los recursos que se le van a poner a estos emprendedores son donaciones, no es a cambio de acciones. Y principalmente lo que estamos buscando son proyectos que le hemos llamado los proyectos SER, que tienen un impacto social, escala y rapidez. Y bueno, en función de esa rapidez, nosotros mismos nos hemos puesto una fecha el 3 de mayo para recibir todas las postulaciones. Ya llevamos más de 130 proyectos, y en 2 semanas tener respuestas para que estos ya sean desplegados en el país con distintas soluciones para atender la crisis. Y lo mismo estamos haciendo, este mismo ejercicio que nosotros le llamamos innovación abierta, es decir, traer los desafíos, encontrar quienes ponen estos recursos y desde ahí desplegarlo en emprendimiento. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con la minería, también, en nuestro programa que llamamos Expande, pero siempre bajo el paraguas COVID, donde se han unido también Anglo American, BHP, Codelco, Mantos Copper y Tech, para poder mostrar que se puede ir generando nuevamente una continuidad operacional. Y para eso estamos generando desafíos en detección de alerta temprana, por ejemplo, de medición de síntomas, telemedicina, sanitización, infraestructura, prevención, distintas cosas que también permitan ir protegiendo el empleo, o sea, volver a in situ las operaciones, pero con tecnología para poder hacerlo viable.
Oye, ¿cuáles son el tipo de proyectos que están, o sea, de qué tamaño son, ideas, son cosas que ya están funcionando? ¿Qué es lo que están buscando ustedes?
Sí, mira, más que una idea, queremos cosas, como te decía, que sean escalables con rapidez, cosas que sean relativamente ya probadas. Lo que se da mucho en esto es que se crearon, por ejemplo, tecnologías para darle un uso a ciertos servicios que hoy día pueden servir como en todo lo que es teletrabajo, telemedicina, en educación a distancia, incluso atención psicológica a distancia. Hoy día hemos visto distintos proyectos relacionados a eso, proyectos que van orientados a activar también la economía, por lo tanto hay cosas relacionadas a e-commerce, teletrabajo, en fin, o sea, hay distintos tipos de proyectos que al final del día nos hacen posible atender en lo inmediato la crisis sanitaria, en activar la economía, porque al final se da como esta dicotomía que yo creo que no, que es media falsa. O sea, tenemos que mantener de alguna forma también andando la economía, y para eso, bueno, lo que hemos avanzado en estos días, que no avanzamos en 20 años en tecnología, también se puede ir desplegando para ayudar a ver cómo se mantiene la continuidad operacional de las empresas. Y lo otro que hablábamos de comunidad, o sea, el hecho de hoy día tener la incertidumbre respecto a los empleos, incertidumbre respecto a cuándo vamos a volver a nuestros trabajos, genera ansiedad, y para eso también hay algunos dispositivos que pueden ayudar a paliar eso. Incluso nos han llegado algunos, por ejemplo, que bueno, la parte mala de estar hoy día encerrados en la casa ha generado de repente violencia intrafamiliar, entonces hay dispositivos que ayudan a prevenir eso. Entonces ha llegado, como te digo, hasta ahora 130 proyectos distintos, pero todos apuntan a ayudar en esta crisis sanitaria.
Marco, y hasta cuándo pueden postular, y dos, ¿hay algún monto máximo de entrega de recursos a esta iniciativa?
Mira, la entrega por proyecto son relativamente, en este fondo chico, son entre 5 y 20 millones. Las postulaciones son hasta el 3 de mayo, y desde ahí el proceso de revisión, tendríamos ya el 15 de mayo ya los ganadores y entregando los recursos. Y en el caso de Expande ya se terminó el llamado, llegaron más de 237 distintos proyectos en estas distintas áreas que yo mencionaba antes, pero eso ya terminó. O sea, eso les cuento como para que ustedes además vean cómo se unen estas puntas. O sea, hay muchas empresas que quieren ayudar, esta es una posibilidad de hacerlo, donando de alguna forma recursos, donde nosotros lo conectamos con distintos desafíos a este mundo del emprendimiento, que hoy día necesita más que nunca recursos y poder pasar esta crisis. Y de alguna forma, a los que les vaya bien, hay muchas de estas iniciativas que van a quedar para el largo plazo, porque definitivamente esta nueva normalidad, nueva realidad, hay algunas cosas que llegaron para quedar. O sea, todo lo que hemos visto en tecnología de teledistancia, e-commerce, streaming, todo lo que son dispositivos de sensores de traqueo, tanto de gente para poder ir previniendo los contagios. O sea, hay muchas cosas que se van a quedar y otras que van a retroceder.
Muchas gracias, Marco. Te tenemos que dejar porque se nos acabó el programa, estimado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho de invitar a las empresas, hay varias que ya tenemos y vamos a estar nombrando en el futuro para que donen a este fondo, porque finalmente apunta directamente a la crisis sanitaria que tenemos hoy día en el país. Muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte, ¿eh?
Marcos Kulke, tal de Fundación Chile, contándonos acerca de este nuevo fondo Colaboración y Vida. Está buena, ¿eh? Como para darle vuelta el nombre al famoso COVID.
¿Cuál?
Destinado a proyectos para que apunten a tratar de mejorar la situación respecto a la crisis.
Seguro que van a surgir buenas ideas.
Seguro. Oye, señor director, un abrazo, que tenga un buen fin de semana. Que
nos igualmente, pues.
Mejores perspectivas.
Nos volvemos a ver el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chau.
Y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo grande para todos.